con 2 de azúcar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Intenso con 2 de azúcar. En este quinto episodio nos encontramos con un invitado muy especial. Hoy se encuentra el psicólogo Jorge Barreras, que nos va a ayudar con el tema la autoestima en los millennials. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo con todo este movimiento?
Pues bien, estamos tratando de sacar a flote todo esto con tu ayuda. Te lo agradecemos por acompañarnos en este momento.
Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Gracias a ti.
Estar aquí con nosotros.
Y también este día, como los pudieron escuchar y ver, se encuentran mis compañeros Saraí Sáenz, Ramón y una servidora Antonia Ortega. ¿Cómo están, compañeros?
¿Qué tal? Bien, aquí, bien. Emocionados por el tema que toca el día de hoy, por el invitado que tenemos y pues a darle.
Ya bien listos.
Ah, así perfecto. Es. A ver, Jorge, la primera duda que nos gustaría que nos ayudaras a resolver, porque creo que cada quien tiene como su concepto, pero para ti, ¿qué es la autoestima?
Para mí, ¿qué es la autoestima? Mira, este es una palabra que la hemos, me da la impresión, sobreutilizado. Autoestima para esto, autoestima para lo otro. Tú puedes con tu autoestima, miles de títulos, miles de cosas. Pero a fin de cuentas creo que se nos ha dificultado mucho el llegar al punto de decir qué es quererme a mí mismo. O sea, la autoestima pues está compuesta por dos vocablos. El auto, que tiene que ver conmigo mismo o cómo lo hago yo mismo. Y la estima, que la estima no es nada más que el cariño y respeto que siento por mí mismo. Entonces, la autoestima tiene que ver mucho con el cómo me vivo a mí mismo y no tiene mucho que ver con el de afuera, pero la manera en la que hemos estado viviendo lo queremos retomar de libros, de mil cosas. Entonces, para mí es eso, es la autoestima básicamente.
Okay. Y tú, Jorge, ¿cómo consideras que los millennials se aprecian a sí mismos? ¿Sería más por sus rasgos físicos, por sus rasgos intelectuales o por algún factor externo?
Ok. Les voy a cambiar toda la pichada entonces. Les cambio la pichada. Vamos a subirnos al barco los cuatro, porque a fin de cuentas, los cuatro somos millennials.
Sí.
O sea, hablar de los millennials, pues no sé qué les pasa a aquellos, no, aquellos millennials, no sé qué onda. No, nosotros.
Okay.
Por ejemplo, tú, Antonia, por ejemplo, ¿qué piensas de ti misma?
De mí misma. Me considero una persona muy fuerte, muy inteligente y capaz de superar los retos que se le presentan.
Ok, perfecto. ¿Saraí?
Me siento en la escuela.
No, es que pues... es lo padre.
No, sí, claro.
Sí que nos cambió la pichada, ¿eh? No lo esperábamos esto.
Oye, ¿qué te gusta? Sí, pues, de ser nosotras.
Claro.
Sí, me considero una persona responsable, una persona que siempre busca la manera de lograr sus objetivos, que no se detiene por nada, es siempre buscar salir adelante.
Ok, perfecto. Ramón.
A ver, pues mira, creo que soy una persona, y al igual que Saraí, me considero una persona responsable, una persona que le gusta hacer las cosas bien, una persona que se podría decir perfeccionista, que a la vez siento que no está bien el término perfeccionista porque creo que no existe la perfección, pero sí soy muy cuidadoso y meticuloso con las cosas que hago. Y también, o sea, me gusta mucho ponerme metas y buscar llegar hacia ellas, pues.
Y la pregunta del millón es, ¿para qué? Y se la digo a los tres.
Ok.
¿Para qué?
Pues, no sé. Ok, La respuesta que me viene al momento es como para satisfacerme a mí mismo, ¿no? Es como...
Sí, yo creo que sería eso, para encontrar tu felicidad interna, lo que tú quieres lograr, tus metas y tus objetivos.
Perfecto.
Y pues básicamente es para estar bien con uno mismo, sentirse bien, ¿no?
Claro. Pero utilizamos términos, por ejemplo, como la responsabilidad, que es un término que yo lo... corrijan ustedes, porque ustedes lo utilizaron, que utilizan el término responsabilidad. Entonces, yo soy responsable, pero ¿cómo vivo mi responsabilidad y para quién vivo?
Okay. O sea,
me captan el...
Sí.
Pido. ¿Para dónde depende a quién yo soy responsable? Uh-huh. ¿Y cómo yo vivo ese exigirme a mí mismo para cumplir ciertos lineamientos, estándares, objetivos que me plantean laboralmente, socialmente, familiarmente, pues? Entonces la autoestima depende cómo te vives a ti mismo.
Entonces aplicaría dependiendo de la situación, cómo planteamos nuestros objetivos y cómo...
Claro.
Ok.
Porque me dices... Entonces, los millennials, nosotros.
Nosotros, sí.
Nosotros, ¿cómo, a qué le damos más peso? Yo creo que nos hemos impuesto a cubrir ciertos estándares. La autoestima, aunque sea algo que es propio, lo que yo me doy, es un término que lo hemos hecho tan propio que yo defino que mi autoestima dependa de si la gente me ve bien, depende de cómo estoy con las relaciones sociales, depende de cómo me veo, pero a fin de cuentas el cómo me veo es algo también tan subjetivo, porque ahorita todo tiene filtro. De hecho, una de las cuestiones que yo odio, la cuestión esta de las redes, es no me gustan las fotos, no me gusta la cámara. No me gusta el estar frente a un lente, pues. Me gusta más la relación personal.
Sí.
Porque sí. Ahí no hay filtros.
Es tu verdadero yo. Sí. No una pantalla que presentas.
Se me va a ver lo quemado, se me va a ver lo quemado.
Sí, y creo que lo que mencionas es muy importante, que debemos de saber apreciarnos sin filtros. Y como somos realmente, que es algo muy difícil en este tiempo actual. Pero para ti, Jorge, ¿cuáles serían las características de una autoestima buena o una autoestima mala?
Mejor no le vamos a poner ni buena ni mala. Vamos a ponerle de una autoestima positiva. Uh-huh. Es aquella que no te causa malestar, por decir... por no sentirme agredido, sino gusto. De no sentirme ofendido si de repente viene un no. No sentirme poca cosa si mi novia elige mejor irse a dar la vuelta con sus amigos que pasar un tiempo conmigo. Es decir, hasta dónde lo que sucede afuera lo hago mío y me ataco a mí mismo. Me ataco o me empiezo a crear sentimientos que, lejos de ser positivos, me causan un malestar.
Y, por ejemplo, ¿cómo podemos contrarrestar esos pensamientos o esas ideas que nos vienen al recibir un no o al recibir un rechazo de por parte de, ya sea de que no nos dieron un like o que nos dijeron no o que...
O mi foto no tuvo tantos likes como la de la Antonia, por ejemplo. Entonces ya no pasa a ella, entonces pasa con eso.
Ajá.
Ahí tenemos que ser muy específicos. Tenemos que ser muy específicos y ser conscientes, más que nada. Conscientes me refiero al estar con los pies bien parados sobre la tierra y decir a dónde quiero llegar. cuáles son las cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, si para mí es importante que mi esposa me elija primero que todo y no lo logro, entonces, ¿qué está pasando en mi relación? A lo mejor que mi esposa no es capaz de ver esa necesidad que es mía y no puedo forzarme a sentir bien por no haber sido elegido. ¿Ok? No puedo llenarme de pensamientos positivos que me permitan sentir ese bienestar con una incomodidad que tiene que ver con una necesidad mía. Porque es mi necesidad el sentirme atendido. Es una necesidad que tengo. Y entonces, si tú llegas a un punto donde, lejos de plantearlo con la persona indicada, tú mismo te dices, bueno, debe de ser porque yo le estoy dando demasiada importancia a las cosas. Y ahí corremos el riesgo de irnos al otro lado, donde justificamos todo el comportamiento de las personas que nos rodean. Pero la autoestima tiene que ver precisamente con el cómo me vivo yo mismo y cómo vivo mis necesidades y qué tan capaz me siento yo de hacerme cargo de ellas. Implica un compromiso tremendo porque te comprometes contigo mismo antes de que con tu novia, con tu esposo, con tus familiares. Es un compromiso contigo mismo antes de con los demás. Acuérdate que tú le estás entregando algo a la sociedad, pues. Entonces, ¿cómo te vives y qué le estás entregando a la sociedad? Porque nos juzgan mucho a nuestra generación, por ejemplo, que somos la generación más dolida. ¿Y quién no? ¿Quién no? Nos tocó la generación donde los dos papás trabajan. Nos tocó la generación donde todos tenían celulares. Nos tocó la generación donde los estereotipos de moda, por ejemplo, ya son más agrandados. Entonces, de alguna manera u otra no somos ni de allá ni de acá, pues. Y a los de los 90, poquito más jodidos, porque si les tocó el Metroflow, si les tocó el MySpace, y ahorita ya no existen. Entonces, en mi tiempo, subías una foto diaria y todos te comentaban, 19 comentarios, 20, no sé. Y depende qué tantos comentarios tenías. Eras tan famoso que te permitían subir otra. Pero eso, ajá, eso ya te habla de cómo, qué tan importante soy para mis amigos, que ya me buscan y me atienden y me dan la oportunidad de subir otra foto, aunque me hayan puesto hola y nada, un comentario por letra. Pero a fin de cuentas no lo podemos, lamentablemente la autoestima no la podemos poner en un termómetro, tanto es esto, porque a fin de cuentas tanta fama tienes. Yo me puedo ganar la fama de ser una persona súper agresiva y por eso me buscan, pero no puedo fijar mi autoestima en esa parte, pues yo soy esto.
Sí.
Yo soy lo agresivo, yo soy lo... ¿Quién les gusta, por ejemplo? Que pongamos de ejemplo negativo.
A ver, ejemplo a ver. Negativo.
Puede ser una figura pública o...
Sí.
Podría ser Donald Trump, un ejemplo.
Donald Trump, por ejemplo, que tiene una manera de pensar muy específica y cualquiera diría, qué padre tener esa seguridad para decir cosas tan negativas o tan agresivas, pero a fin de cuentas dentro de su loquera algo de cierto ha de decir. Pero, por ejemplo, tanto ha convivido con esa manera de ser que él ya la toma, como dicen por ahí, yo soy así y pues ya que se aguanten al que no le guste. Pero a fin de cuentas una parte importante, no podemos confundir esos que dicen yo digo las cosas como las pienso y no tengo pelos en la lengua, pero no podemos confundir eso con una sinceridad compulsiva que va enfocada a dañar nada más. y la tomo como si fuera un atributo súper positivo.
Sí.
Y eso es una fama que a veces, lejos de sumar, te resta, pues. Uh-huh. Lamentablemente, no somos conscientes de que la vida es un ciclo. Y lo que ahorita concuerda conmigo, tal vez no concuerde en 2 años. O a lo mejor, como lo vivo ahorita, en 3 años yo dejo de ser millennial. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ya no estoy en ese rango de edad, pues, de los millennials jóvenes, de los más, ajá, chicos. Pero ahí es donde yo necesito que ustedes me apoyen, chicos, porque, por ejemplo, los millennials están desde los 78, 79, ¿no?
Sí, son finales de los 70s.
70, y luego estamos los de los 80s.
90.
Están los de los 90s.
Sí.
Y el 2000 es otro. O sea, son brechas generacionales muy amplias.
Sí.
Entonces, los 70 no viven su autoestima como lo viven los de los 80s. Y los de los 80 no tienen la autoestima tan pateada como la tienen los de los 90s, por ejemplo.
Sí, como que lo de los 70s tuvieron que adaptarse a los nuevos cambios.
Ándale.
Ya nosotros nos quedó a lo de los 90s lo que ellos ya vivieron, pero no lo vivimos.
Ajá, nos quedó la idea de que antes se vivía, sí, de esa manera. Entonces, ya no sé ni cómo lo vivo, pues. Entonces, sí estoy de acuerdo en que nos tocó vivir una etapa de transición muy fuerte. Y que con esa etapa se vinieron muchas cosas positivas como negativas que pudieron influir demasiado en nuestra autoestima. Por ejemplo, nos tocaron padres trabajadores. Entonces, ¿cómo, así como a nosotros nos tocó lidiar con eso de ahora cómo me formo, a ellos les tocó cómo le hago para estar al pendiente de mis hijos si tengo que estar trabajando? Entonces, muchos recibimos una atención, una formación con culpa, por ejemplo. Muchos fuimos sobreprotegidos, por ejemplo. Otros tantos fuimos criados bastante permisivos porque no nos vayan a ocasionar un trauma por no tener padres que estén al pendiente de nosotros siempre. Entonces, el estilo de crianza también te forma para decir, bueno, pues yo siento culpa de recibir también. O hay niños que crecen o que crecemos con el no ser una carga para la familia o no ser un motivo más para preocuparse de su mamá, por ejemplo. Entonces, la formación por sí sola ya nos está influyendo demasiado en la autoestima. No solamente el ámbito social. O sea, como fuimos criados, también nos tocó esa transición. Los estilos de crianza. Y acuérdense que infancia es destino y lamentablemente, pues, ¿cómo la vivimos? Y no les pregunto porque entonces sí me van a decir, no, pues estamos hablando de autoestima nada más y de los niños.
Sí, y como mencionas algo, nuestra generación le tocó un cambio que fue la llegada de las redes sociales. Dentro de las redes sociales se presentan diferentes estereotipos, diferentes imágenes de la realidad, entre comillas.
Okay.
¿Cómo luchamos nosotros contra eso? ¿Cómo podemos hacer para que no nos afecte tanto? Porque algo sí afecta. Disculpa los problemas técnicos, ya estamos de regreso.
Entonces,
la pregunta que te hacía era de cómo nos podemos nosotros proteger o qué podemos hacer en el caso que nos afecten las imágenes de la falsa realidad que tienen los millennials o contra los estereotipos que nos enfrentamos en redes sociales y publicidad.
Okay. ¿Y qué pasaría si digo que no existe una manera para que tú hagas eso?
Pues
el ser humano por sí solo es social.
Uh-huh.
Entonces, si Antonia es una mujer fuerte, es una mujer firme, es una mujer que sabe cuál es el objetivo de vida que tiene, ¿qué tanto la puede descuidar el hecho de que hay un cambio en la moda, por ejemplo, o que hay una falsa realidad de por medio? Porque uh-huh. Lo real o la realidad, por ejemplo, va a depender de cómo la vivas tú.
Sí.
O sea, ¿qué tanta importancia le estás dando a lo externo que puede llegar a hacerte pedazos? Entonces, la única manera que tenemos para protegernos, precisamente fortaleciéndonos, ¿qué manera tienes para que el ambiente no te enferme?
Uh-huh.
Pues mantenerte sana a ti misma. Si tú tienes firme tu objetivo, ustedes como con estos podcasts, ¿cuál es la finalidad de ustedes con estos podcasts? Pues me imagino a lo mejor una parte es informar y crear conciencia. Entonces, en la medida que yo logre ese objetivo que tengo ya bien planteado, voy a fortalecer mi autoestima porque yo me creo ser un factor de cambio en esta sociedad. Entonces la realidad que ellos me plantean, yo les estoy dando así como punto de partida con la información para que la gente se agarre y vea que no todo lo que está fuera es real. Si nosotros somos factor de cambio, es enseñar a la gente la realidad de la realidad, es uno de los riesgos que tiene. Pero con eso vas a ver de qué cuidarse, de eso vas a ver cómo protegerse a sí mismo. Entonces, si yo quiero encajar en X grupo social, entonces, y me doy cuenta que estoy lastimando, económicamente hablando, o estoy lastimando a mi familia porque estoy exigiendo más de lo que pueden darme para yo poder estar. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de tanto.
Pero bueno, por ejemplo, creo yo que existe personas de diferentes, no sé, mucha gente le llama como más débiles mentalmente, ¿no? Que no existe alguna manera como de reforzar algún tip, como de reforzar o algo para tratar de como contrarrestar esos pensamientos, o
yo creo que sí sería, bueno,
no sé si me
equivoco, ¿no? Pero yo creo que sí sería más bien trabajar la seguridad de uno mismo, ¿no?
Porque okay, pero
te da pie a tener más pensamientos negativos, igual también al no tener seguridad pienso que te orilla a buscar una aprobación
pero a eso me refiero, o sea, cómo trabajar eso que tú dices, la seguridad, de alguna manera como de tratar de ser más seguro.
Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Ustedes manejan dos palabras que para mí son fundamentales. La primera tiene que ver con el amor propio. El amor propio, en general, no hablo de fortaleza, no hablo de firmeza, no hablo de nada, solamente hablo de qué tanto me quiero a mí mismo, de qué tanto me quiero a mí mismo y qué tanto soy capaz de permitir, vamos a ponerlo de alguna manera, que lo que sucede afuera me afecte. ¿Okay? Entonces, si yo me quiero, no estamos hablando de mentalidad, estamos hablando de si yo me quiero. Para empezar, ya tengo el primer paso. Porque si yo me quiero, lo que no me quiera, lo mantengo más pasitos de mí. Okay. La otra es la conciencia. La conciencia es esa capacidad de discernir y de pensar más allá de lo que está sucediendo. Entonces me hablan de una mentalidad débil, por ejemplo. Si mi mentalidad es débil, o lo manejamos de esta manera, tengo la idea, ustedes corrijan si me siento muy mal. Yo considero que una mentalidad débil es aquella que se enferma de depresión y se quiere matar. Una mentalidad débil es aquella que le da demasiada importancia a lo que una mentalidad débil es aquella que ayuda. Mentalidad débil.
Pues una mentalidad débil pienso que es aquella persona que no se quiere, que no se valora a sí misma, ¿no?
Que se siente menos quizá que los demás.
Que podría dejar que le afecten factores externos.
Tanto externos como internos, ¿no? Porque no se conforma como es.
Y ahí vamos a entrar otra vez en el conflicto eterno de mente contra corazón. Que no me quieren como a querer yo, o como me digo a mí mismo que soy digno de ser querido, pues, si nadie me quiere. Uh-huh. Entonces la cuestión, la conciencia es la que te va a ayudar a ti a preguntarte y conversar contigo mismo, es algo interno. La conciencia es, bueno, ¿qué tan fundamental es que yo tenga ahorita a lo que quiera? Uh-huh. Es la que me va a llevar a poner los pies en la tierra. Bueno, no tengo los likes que tiene la Antonia. Entonces, si no subo nada, ¿cuánto me ha interesado tener likes? Ah, no, pues no lo puedo comparar con la Antonia porque ella está en un rubro diferente. Ella va para otro lado, yo estoy en esto. O no puedo comparar, por ejemplo, con el presidente principal. Quiero decir, es que yo debía haber sido, hacer conciencia de qué tanto de la realidad me ha afectado. Pero eso sí dice mucho de mí mismo, por ejemplo. Qué tan importante es para mí el reconocimiento. Entonces, yo creo que ahorita, que yo les pudiera decir, bueno, se los voy a compensar. Vi el podcast anterior, entonces dije, yo creo que el primero debe haber sido autoestima y luego ya debe haber sido la relación de pareja. Vamos a empezar por el amor propio para luego pasar al otro. Pero no, a fin de cuentas yo considero que el amor propio, la autoestima, ha caído en el mejor de los tiempos. Ha caído en el mejor de los tiempos. Porque ahora, la situación por la que estamos atravesando ahorita, ahora, díganme, ¿cuáles son las cosas que están importando? Y ahorita no podemos dirigir nuestra autoestima, porque los ingleses se están volviendo locos, porque no saben qué tema sacar. Entonces, ahora que estás en tu cuarto, ahora que sala, ¿qué estás haciendo contigo? Y no es que no puedas lidiar con el encierro, a veces no puedes lidiar contigo. A veces, este tipo de situaciones te enfrenta contigo, con tus fantasmas, y no quiere encararte contigo. Entonces, sí, no es que ya te hayan hartado las cuatro paredes, están tratando este por favor. Es que me estoy volviendo loco. ¿Qué necesitas para estar de acuerdo? El coronavirus nos está dando un poco porque nos está encarando por la parte más fea de nosotros. ¿Qué haces cuando ya no te puedes ir a cortar el pelo? Puedes ir a hacer tantas cosas, cuando ya no tienes tus reuniones sociales, cuando ya no tienes un tema. No puedes presumir a qué restaurante fuiste. No puedes presumir qué cosa nueva te compraste. Ahora, ¿qué estamos haciendo? estamos en crisis de salud, pero también estamos en crisis de nosotros.
De hecho.
Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer para fortalecer nuestra autoestima? Ni modo, nos fregamos, ahora nos queremos o nos quieren.
Pues mira, estamos en un ejercicio de cómo aumentar nuestra autoestima, ¿no? Y fue a fuerza.
Hay esa fuerza. Una cosa que puedes hacer muy difícil o muy fácil para algunos. Fíjate en tu espacio. ¿Qué es lo que te rodea? ¿Cuáles son los adornos del espacio que te dan esa tranquilidad? A lo mejor son un montón de reconocimientos que tienes colgados en la pared. Pues más, les propongo algo.
A ver.
Hacemos un jueguito.
A ver.
A ver.
Saquen un papelito, servilleta. Ajá. Y quiero que en una parte de él, o sea, lo voy a hacer por la mitad, y en una parte de él, que pongan sus éxitos.
Éxito.
Las cosas que para ustedes han significado éxito.
¿De qué?
No, las cosas que para ti se han significado éxito.
Sus éxitos, sí. Logros.
Okay.
Ok.
A ver.
Y que se te ocurra.
Ok.
Dejé de comerme las uñas la semana pasada, pero entra.
Todo lo que se me ocurra.
Todo. Entré a trabajar este trabajo que yo empecé de practicante y ahora soy una fregonería en él y me siento en el agua y es un mono.
¡Ay, cómo son mis equipos por vida!
Se tiene bien checada de Jorge.
Mejor no decimos nada.
Ok, a ver, tengo una.
Se me ocurre. Dejé una carrera y me dediqué a otra. Y es a él.
Nos estás leyendo.
Sí, o sea, el Jorge está.
Síguele de hablador, Ramón.
A ver. Pues de hecho, esa sería una, esa que.
El de las prácticas también es una, ya la había notado, era en serio.
A ver.
¿Sí? Es real.
Ser reconocida sin proponer un total fuerza. No sé.
Fui practicante primero y ahora.
Bueno, a ver, ya tengo tres.
¿Qué?
Listo, yo también.
Sí, también.
¿Listo? Listo.
En la otra, me gustaría que escribieran mis miedos.
Mis miedos.
Ay, caray.
Mis miedos. No sé si más complicado.
Ay.
O sea, uno ya tengo.
Ajá, yo también. A ver.
Bueno, creo que van de la mano.
Listo.
Bueno, a ver, creo que ya.
Ajá. Las culeras, las alturas.
No, que
son miedos.
Ok.
Ah,
sí. Miedos más simples.
Los tengo, lo tengo.
¿Ya?
Ya,
creo sí, que ya. Sí, yo también.
Entonces, como a toda la gente le gusta lo bonito, a mí no. Entonces, lo que vamos a hacer, primero que nada, con el papelito donde tienen sus éxitos, lo que van a hacer es trozarlo.
Trozarlo.
Ajá. ¿Ok?
Se veía bonito. ¿Y a la basura?
Listo.
¿Y por qué vamos a trozar los éxitos? Lo vamos a trozar simple y sencillamente porque ya hicieron labor en nuestra vida.
Ajá.
Ya fue, ya te demostraron que sí podías, okay. Ya te demostraron que tu pasión puede más que las cosas, ya te demostraste a ti misma que sí pudiste. Entonces ya no puedes desechar, o sea, ya es un aprendizaje sostenido.
¿Qué bote de basura?
Tenerlo ahí, lo único que va a hacer es, cada vez que te sientas mal, voltear y ver que tienes un papelito que significa que tuve éxito. No lo ocupas. Sí. Tú ocupas algo que te empuje. Y para eso tienes ahí otro papelito que tiene que ver con los miedos. Los miedos, quiero que los dobles muy bien y lo coloques en cualquier parte de tu cuerpo.
¿Dónde lo ponemos?
Lo vas a poner en cualquier parte del cuerpo.
Cuerpo. Ok. No te voy a repetir. El que escuchó, escuchó.
Sí.
Tema visto. Ya.
Ya. Listo.
Ya.
¿Dónde lo pusieron?
Yo aquí. Lo tengo en mi pierna.
Abajo de mis pies.
Yo lo puse abajo del corazón.
Abajo del corazón.
Sí, lo tengo en el regazo. Aquí.
Justo lo iba a poner en la bolsa de la camisa, pero como dijiste, en el cuerpo.
Ajá.
No, sí se puede.
Ahora
ya. ¿Qué tendrá que ver con el lugar donde colocamos los miedos? Por ejemplo, a Saraí puede ser una molestia para avanzar. Cómo se siente una piedrita en el zapato, por ejemplo. Puede ser que la gente no sea capaz de visualizar que tanto tengo miedo de hacer tal o cual cosa, pero me está costando seguir caminando. Me cuesta trabajo continuar con esta piedrita que tengo en el zapato. Entonces, ojalá, Saraí, que los miedos dejen de incomodarte, porque a fin de cuentas hay una cosa que nunca valoramos nosotros, o realmente valoramos, que es haz como si para eso hubieses nacido, porque tú no batallas, es cuestión de que tú empieces como si supieras, para luego empieces a fluir y te la creas, porque la cuestión es esa, haz como si no tuvieras miedo y vas a ver que vas a ser la mujer más valiente. Por otro lado, al contrario de Ramón, por ejemplo, Ramón no tiene la pierna. Ahí tenemos broncas, porque ahí es cuando el miedo no es el que me prohíbe avanzar.
Ok.
No es lo mismo traer una piedrita en el zapato a que te den una patada en la pierna.
Okay.
La piedrita en el zapato te permite caminar. El miedo no te permite avanzar a ti. Entonces, en ese sentido, el miedo, ahí sí lo vas a tener que trabajar. Acuérdense que los miedos son una alarma. Es esa cosa que te avisa que algo puede atentar sobre tu estructura. Entonces, ahora sí, ¿qué tienes que decirme a mí?
Pues no, ay, la verdad es que hasta ahorita me has dejado sorprendido, ¿eh? Nos cambiaste la pichada totalmente de cómo de lo que teníamos pensado y a lo que hasta ahorita hemos hasta trabajado, porque salimos trabajados hasta nosotros mismos, o sea, sin querer. Y la verdad es que has dado bastante en el clavo con las cosas y créeme que aquí voy a salir súper motivado de esto, ¿eh? No nomás lo estoy viendo como una plática, porque sí, me está quedando algo.
Sí. Y eso es cuando te digo, están haciendo un excelente trabajo, porque no solamente están dando información a la gente, están viviendo la información que están dando a la gente. Sí. Y si la están viviendo y la están dando a la gente, significa que esa información es importante, y esa información en verdad funciona.
Y fíjate, este tema muchas veces... lo digo porque yo lo he pensado, y ahora que estuve viendo también, porque me estuve leyendo y estuve viendo videos, que muchas veces lo tomamos como algo muy... Ah, es tema de secundaria, ¿no? El tema típico de secundaria que la clase de formación cívica y ética todo mundo expone o todo mundo habla. Pero que va un poquito más allá y que también hay que tomarlo en serio.
Ajá.
Hay que darle la importancia.
Porque mira, el amor propio no solamente es estar como me quiero y esa es la cosa. El amor propio va más allá de eso. Es sentirme orgulloso de lo que soy, pero como te decía, me siento orgulloso de todo lo que soy porque nadie a mi edad logra todo lo que he hecho. No, significa eso. Significa que me siento orgulloso de lo que soy y en el proceso en el que me encuentro. No estoy asumiendo que sea perfecto. Asumo que todavía me faltan algunas cosas por vivir, me faltan unas cosas por trabajar, pero que estoy en ese proceso de seguir evolucionando.
Así.
Y con eso reafirmo ese compromiso que tengo conmigo mismo. A la par, que también significa asumirme como una persona libre de decidir a quién le doy poder sobre mí. Si se lo doy a mis padres para que ellos decidan si estoy en el camino correcto, si se lo doy a mis jefes para decirles que si estoy dando o no con un estándar, si se lo doy a mis seguidores, o me tengo que decir para los demás y no por los demás.
Exactamente.
Y el tercer punto, la capacidad que tengo para poner límites, para decirme. Así, en mexicano te lo digo, hasta aquí llegaste, papá. El límite es decir, hasta aquí tienes derecho a lastimar, o hasta aquí sí me lo merezco, o hasta aquí no. Esas tres cosas son fundamentales en el amor propio.
Y por ejemplo, ahorita comentabas algo que me hace ruido. Comentabas que tenemos el amor propio, sí. Tenemos que aceptarnos y querernos tal y como somos, ¿no? Pero me hace ruido al ego. Muchas personas se creen perfectas o dicen, yo soy mejor que todos. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas o qué es lo que ellos tienen que hacer para... Porque pues de una manera el que ellos se crean perfectos o que se crean mejor que otras personas, a lo mejor inconscientemente están dañando a las personas que están a su alrededor. ¿Cómo podemos ayudar a ese tipo de personas?
Mejor, ¿cómo te ayudo a ti para que no te inviten esas personas?
Sí.
Mejor, ¿cómo te armo a ti misma para que no te inviten esas
pues sí,
personas? Si seas capaz de fortalecerte. Que eso no tiene
que no afecte nada, ¿no?
Pobrecito. Uh-huh. Pobrecito, lo único que puedes hacer es generar un poquito de. ¿Cómo le llaman? ¿No? A veces un tipo bastante. Imagínate con todo tu porte de soberanía. ¿Sí? Imagínate que alguien te haga el sushi a la máscara que traes. Uh-huh. Y acuérdate que más vale que te odien por lo que eres que por lo que estabas no ser, porque resulta que te odiaron yo.
Sí.
Te ven al enemigo por una máscara, ni siquiera por ti mismo. Y eso implica asumir la responsabilidad de tu propia existencia.
Jorge, hablando de forma personal, te puedo decir que con esto nos has abierto los ojos, nos has dado herramientas para nosotros enfrentarnos ante situaciones en las que pueden alterar nuestra autoestima, que debemos de saber que es algo propio. Y lo que te quiero decir es que muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos gustaría saber si tienes alguna conclusión, algún consejo, algo que desees compartir.
Una conclusión de manera de cierre y ustedes me van a súbanse parte de esto de bueno, bien cargado como se sentaron.
Intenso.
Intenso con mucho azúcar.
Sean esas personas intensas. País todo y así van a ser parte de este proyecto. Ustedes no lo viven, van a ser capaces de transmitir lo que viven. Información hay mucha. Personas que viven lo que hacen.
Wow, de verdad.
Creo que definitivamente. definitivamente sí salimos cambiados de este episodio. La verdad es que muy agradecida, Jorge, porque hayas aceptado la invitación, y pues gracias por abrirnos los ojos, como dice Antonio. Realmente, pues muy, muy amena la charla y muy informativa sobre todo.
Muchas gracias a ustedes.
Nos gustaría saber si las personas te quisieran contactar. ¿Te pueden contactar algún correo, alguna red social o algún celular?
Puede ser por Instagram, porque cuando eres Valenzuela, creo que no tengo más inspiración. Si no uso ahí, me etiquetan por ahí
en la descripción.
En la descripción, y ahí me van a encontrar. No hay pierde. Se lo confieso, no me gustan las escalas. No, espero pues, que luego me invite, porque el café me sale bien malo siempre.
No, dalo por hecho, de verdad creo que queda una plática pendiente. Sí, después ya que podamos salir de todo esto, que salgamos después de la contingencia. Y de verdad, ahora más que nunca que dices que no te gusta esto, muchísimas gracias también por aceptar, por estar aquí y por compartir tus conocimientos. De verdad salimos un poquito cambiados, ya con otra mentalidad, con otro chip, porque al menos sí, más motivados que cuando empezamos.
Les puedo decir un comentario bastante agrio.
Dinos, tú.
Dinos.
Me encantan sus voces reales. No me están fingiendo la voz. Tu voz natural me encanta, Antonia, pues tú también no batallas tanto con eso, pero también me encantan sus voces naturales.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Dale.
Pues
sí, gracias.
Virtual, súper fuerte. Que ahí
hagan
dedito porque me den un café.
Pues, sí, ya está. Te lo prometemos, sí, ahí va a estar.
Ya dijeron. Ah,
sí, esperemos claro que sí. Que sí, encontremos otro tema así tan dinámico como este para que nos puedas acompañar, y esta vez sea una visita presencial, vaya.
Perfecto.
Pues una vez más, no, pues ya nada más para cerrar, agradecerte y agradecer pues también a las personas que se echaron toda esta plática bastante amena, pero bastante larga también. Y pues recordar a la gente que nos sigue en redes sociales, en Instagram, que estamos como Intenso con Dos de Azúcar, o Instagram personales, que en mi caso es ramon.bm, compañeras.
En mi caso es Antonia Ortega.
Y en el mío es Saraí Sainz. Jorge, ¿nos puedes repetir tus redes sociales?
Todos. Claro,
síguenos
a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazote.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.